Amén. Sabemos que todas las escrituras pertenecen a Cristo y que nos necesitamos a Él. Y aquí estamos contemplando su nacimiento, y sin Él no hay nada. Si Cristo no vino a este mundo para cumplir su misión, todo está gasto. Y aquí 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 1 a 15 hasta 2, capítulo 2, versículo 4, es tanto y es todo lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Capítulo 1, versículo 15, va a leer hasta el capítulo 2 a versículo 4. Estamos delante de tu presencia cantando canciones de tu gloria y del trabajo de tu Hijo, su santidad, su afección, su justicia, la esperanza que tenemos en Él. Señor, abre nuestros corazones, nuestras orejas y pedimos por el poder de tu Espíritu que tú nos ayude, que la palabra penetre en nuestros corazones para amar y para vivirlo, para tu gloria. Ayúdame a mí, dame el poder para traer la verdad a que tú tengas tu pueblo que lo reciba. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en 2000, yo fui a India con Alec Millen, Chris Jerrold y Frank Fillmore. Era a conocer a algunos predicadores y todos los otros pastores y predicar el evangelio a una área Andhra Pradesh. Y nuestro plan era para salir del aeropuerto de JFK el viernes y todo, hacer una conexión y todo, y después coger un tren como 7 horas azul a otro Ongol y todo, y el pueblo a donde nosotros íbamos a estar. ¿Ve? Y todo era planeado y todo, porque estos hombres tenían que buscarnos a nosotros, pero había mal tiempo en esa noche. Y tuve que esperar. Y cuando llegamos a París y todo, la conexión, perdimos la conexión en París y todo, pero tenía que quedarnos en París por una noche y todo. Y eso cambió todo el horario. Tenía que cambiar todos los planes de nosotros y todas las cosas que los hombres que no estaba esperando tenían que venir para atrás el próximo día. Y esto es lo que estamos pasando. Pablo quería visitar los corintios y todo, y esto lo que pasó que él fue criticado por los corintios, los falsos maestros y bien críticos sobre él y todo, y Pablo él era un hombre de su palabra y todo, y continuó a defender sus motivos y todo, y su ministerio o su carácter o su llamada. Y en este día, en esta noche, yo quiero hacer algo que yo es raro que yo hago, y coger una esta parte de escritura de 1 Corintios 15 y hasta 2:4 y todo. Esto es una historia que es largo y todo, y aquí Pablo derrama su corazón y todo a los santos y todo, porque hay muchos que lo estaban criticando y todo, porque él estaba tratando de defender y ganarlo a ellos para atrás, porque él quería que todos buscaran a Dios. Y tres puntos. Pablo responde a sus acusadores, afirma su autenticidad, y en el tercer dos razones en número 3 y todo. Y esto es, Pablo responde a sus acusadores. Bueno, Pablo le acaba de decirle a estos santos de Corintios que el versículo 4, que él sería su atención en el día que Cristo va a venir. Y esto es la conferencia que yo quiero atraer a visitar a ellos. Y yo lo quiero visitar a ellos en una buena nota y todo. No era una mala nota y todo. Y él quería darle un segundo beneficio, o decir que ellos, o recibir una bendición por la segunda vez y todo. Y lo que él está hablando en una vez, él quería ir a visitarlo a él dos veces, y lo explica él en versículo 16, y le explica que yo voy a Macedonia, pero yo quiero a ir a usted por Macedonia. Y esto es los planes de Pablo. Él se iba a Éfeso, pasar por el rey Aguien, y después ir a Corintio y visitarlo a él y ayudarlo a resolver cualquier problema que ellos tuvieran y todo. Y él iba a visitar las iglesias de Filipi y Tesalónica, y después regresar a él a Corintios y todo, y ayudarlo a él, y para que ellos lo ayuden a él para ir a Jerusalén otra vez, porque lo recuerda que los santos estaban sufriendo en Jerusalén porque había un gran famén allí, y eso fue el propósito. Y él nos dice en 1 Corintios 16, 15 a 7, pero él lo está diciendo: yo voy a regresar a ti, pero voy a pasar por Macedonia para predicar. Posiblemente me voy a quedar y quedarme ahí por un rato y todo, para que tú me mandes en mi viaje otra vez. Pero yo quiero quedarme con ustedes, si el Señor lo permite. Y tú, ahora esto, si el Señor lo permite, ¿qué quiere decir? Proverbios 16:9 dice que el hombre del corazón planea sus pasos, pero el Señor dirige sus pasos. Y Pablo quería que se fuera dirigido por el Señor, y esto es lo que está pasando. Y él está planeando para él hacer. A venir otra vez por la segunda vez y todo, para darle la segunda bendición. Y esto visitándole es un buen beneficio y todo, dos beneficios. Bueno, no es beneficio Sí, yo visito a alguien una vez o de mil veces y todo, pero tú sabes que Dios lo está usando a él para ayudar a los santos. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 11, impartar un don espiritual para que ustedes sean establecidos. Y él le dijo a los filipenses que él creía que él no le iban a poner a la muerte y todo. Porque y dice en Filipenses 1, 24, 26, y yo voy a vivir y todo. Ten confianza y todo. Y yo sé que el Señor va a estar aquí para que ustedes crezcan y tengan gozo en la fe. Ve, y esto es el deseo para vivir. Era para bendecir y edificar los santos, para equipar los santos. Y él no está pensando en él mismo. Y esto es el corazón del pastor para que vean sus ovejas que están creciendo. ¿Ve? Y estos son los planes de Pablo para ver los Corintios dos veces en versículo 17. O algunos versículos dice, yo estaba vacilando. Yo más que planeé esto así, yo no pensé en esto orando o planeé en contra de la carne. Él actúa como un inconverso o él vive por el espíritu. Y esto, él planea todo para pa satisfacer sus deseos y todo, o lo que más beneficio para él. Y puede ser. Y él estaba respondiendo sus críticos y todo, porque él está bien acusado. Que yo quiero darle este contexto a esto. Cómo fue asociado con esta iglesia en Corintio y plantó esta iglesia en Corintio y todo. Y ese quedó por 18 meses y todo. 18, y eso es mucho ministerio, mucho tiempo para él. Y él estaba alrededor y todo, y se quedó ahí con 18, porque él es de ahí, porque él escrito cuatro letras a la iglesia en Corintios y todo, dos lo que tenemos y dos que no tenemos. Y primero escribió primero Corintios y mató y mandó a Timoteo y arrastró a ellos. Y hay una crisis que está pasando en Corintios y te están descreditando a ti, te están hablando mal de ti, están hablando de tu carácter, tu ministerio. Estaban, y algunos de los santos estaban creyendo las mentiras que estaba pasando ahí. ¿Ve? Y él quiere ir para allá porque para resolver este problema y todo. ¿Ve? Y hay algunos uno de los que estaban en contra de Jesús, y él tal estaba dolido. Y esto, uno dice que esta visita es de mucho dolor y todo. Y vemos que en 2 Corintios 2:1, que yo no voy a venir otra vez en inquietud y todo. Él fue para atrás para a Éfeso y lo trajo. Esto se llama la letra severa. Y esto, nosotros no lo tenemos y todo. Y lo llamamos a ellos que se arrepientan de sus pecados. Ahora, porque porque yo estaba diciendo que él estaba viniendo y todo, y porque él no vino. Ve, tú no tienes integridad. Tú dices una cosa y después haces otra. O tú no lo haces. Ve, y él no era. Ellos creen que no depende en ellos y todo. Ahora, yo planeo cosas encontrar en mi carne. No, sí o no, no. Y cuando él dice sí o no, no. Él no dice una cosa y después hace otra. dice algo de la izquierda de su mano y dice que yo voy a venir y después verdaderamente no tiene intención de no venir y todo. Ve, yo pensé en esto y yo hice lo mismo cosa también. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Sí, yo digo sí, pero en mi corazón yo digo que no. Un ejemplo. Vente a visitarme a mí y todo. Y yo no quiero ir, pero yo quiero ver si mi hermano. Ah, sí, bueno, es bien interesante. Vete, está bien, déjame pensar esto, déjame hablar con mi esposa y todo, pero yo no tengo intenciones para ir. Pero yo no digo eso. Yo no digo eso. O un ministerio me llama en el teléfono y todo, que vaya a la conferencia y todo, o comprar su currículo bíblico y todo, y de mí, no, gracias y todo, mándeme un email. Déjame pensarle sobre esto, pero yo no quiero hacerlo. ¿Ve? Y Pablo no hace eso. Y se dice que sí es sí, y se dijo que es no. ¿Ve? Y también si caballero es una cosa, nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no que no sea no sé todo. Ve en el monte, en ese monte del monte y todo, en Mateo 5:37 que nuestro sí tiene que ser sí. En Santiago 5:12 nos dice también que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no, no. So, haz lo que tú tienes que hacer. Si tú tienes que hacer otro lugar y todo, si alguien no te para de ti, vete. Si tú vas a ayudar a alguien, y si no hay nadie que te guarde para atrás, ayúdalo. Si tú vas a quieres ayudar a una persona, guiar a alguien, a otra persona, y algo te pasa a ti que tú no puedes y todo, y estas cosas pasan. Yo no puedo verme ahí porque estoy enfermo, pues yo quiero estar ahí. El motivo. Pues si tú dices que tú vas a hacerlo, hazlo. Lo sí, sí. Cuando tú has cometido para hacer algo y todo, y algo más pasa y todo. Hay una fiesta aquí y todo. Yo no quiero, voy a cambiar mis planes y todo. Como 15 años atrás, Jim Gavin, los caballeros le dijeron que sí puede a guiar, a tocar la guitarra en la iglesia y todo. Y después había otros hombres que vinieron y todo, que quieren reunirse y todo para jugar béisbol y todo. Pero Jim, vente con nosotros. No, pero Jim le dijo que no puedo ir porque yo me comité para a tocar la guitarra en esto. Ah, ellos pueden buscar a otra persona. No, yo di mi palabra. Yo di mi palabra. Y yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer. ¿Ve? Y guardando tu palabra es carácter del cristiano. ¿Ve? Porque Cristo guarda su palabra. Ahora imagínate si Cristo no guarda su palabra. ¿Ve? Siempre. ¿Ve? Y este es el punto de pregunta retórica que él verdaderamente que quería visitar a los Corintios dos veces, pero cambió su plan. No quiere una educación de su carácter y todo, pero tuve que cambiarlo. ¿Ve? Ahora, afirma su autenticidad, versículo 8 a 22. Bueno, él respondió a su acusador, los planes de los cambios de sus planes y todo no era una manera de un cambio de su carácter y todo. Ahora él afirma su autenticidad para hablar de la integridad del mensaje y todo, pero Dios es fiel y él sobre él tiene que ser fiel y su sí es siempre sí, su no es siempre no, y como Dios es fiel, no Pablo era fiel también. Y yo vivo para Cristo y lo sirvo a Él y se movado por Él. Y Dios siempre va a hacer lo que va a hacer. Y esto es mi Pablo, la va para ti. Yo he sido fiel para predicar el gran concilio de Dios y todo. Y yo no digo una cosa del Evangelio y hacer otra cosa diferente del Evangelio y todo. Y yo no cambié como mucha gente hacen y todo. Los falsos este maestro también hicieron. Y este es el punto. Si yo no a cambiar del evangelio y todo, ¿y por qué yo voy a cambiar mis planes y todo? Porque Dios ha sido un buen trabajo. Y si yo puedo fiel para traerte el evangelio, ¿por qué yo no voy a estar fiel en los detalles de mi visita para ti? Y para enseñar tú el fiel. Como fiel el de él, como el Hijo de Dios que fue predicado por nosotros y todo, por Timoteo y Erastas y todo, no era sí o no, pero en él era sí. Pero Pablo predicó su que él es Dios, su humanidad, que él es hombre, que él es Dios y hombre y todo, un hombre, dos naturalezas y todo, era Jesús, pero él habló de Cristo y su divinidad, y por eso estamos llegando a este tiempo de la Navidad, que Dios mandó a Jesucristo y él no puede salvar a nosotros y todo para salvarlo y todo, y él tuvo que mandar a su hijo para ser como nosotros, para ser unido con Dios, para que él muriera para nosotros. Dios no puede morir, pero el Hijo del Hombre sí puede morir. Y él tenía que hacer eso para coger nuestro sacrificio y perdonar nuestros pecados. Él tenía que ser un hombre. Y él predicó el Cristo completo. No cambió el mensaje. Él es el Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios para el perdón de nuestros pecados, para ser reconciliado para el Padre, para nuestra salvación, para nuestra santificación y glorificación. Y él predicó a Cristo para la salvación de nuestras almas y todo. Y él nunca dijo que tenía que hacer este trabajo, buenas obras y todo para ser salvo. Esto es lo que los judíos estaban diciendo, cambiar el sábado o dar el sábado y todo. No. Tú no tienes que concentrar en las buenas sobre todo o poner confianza en otras personas, pero en Cristo, pero continuó la predicación que Cristo, Hijo de Dios, vino para aquí. Y ustedes creen que mi oponente está diciendo que yo era instable y criticándome a mí y todo, pero Dios me cogió a mí para predicarle esta predicación. Y esto es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Y Dios coge estos varones que son fuertes en el Señor y todo, y predicar este evangelio. Y por eso yo voy a cambiar que están mundanos y todo, como los planes de viaje y todo. Tenemos que poner confianza en Dios. Si tú no puedes tener confianza en el predicador y todo, pues tú no vas a tener confianza en el mensaje. Si tú no crees que tus pastores son hombres de integridad, tú vas a decir que el mensaje no llena de integridad. Todas las promesas de él es sí, amén, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios de Dios es en Cristo. Él cargó todo esto. Todas las bendiciones, el gozo, amor, fortaleza, santificación, glorificación. Todo es posible en Cristo. Si no en Cristo, no es posible. Él es el sí para las promesas de Dios. ¿Dios promesa algo? Sí, en Cristo. Sí, en Cristo. Ve. Efesios capítulo 1, 13, tenemos bendiciones espiritual, físicamente, y tú quieres las bendiciones espiritual, están en los cielos en Cristo Jesús, no nos recibimos sin Él. Pero y en un mundo de inseguridad y la media y Big Tech y todo, y todo lo que está pasando en las escuelas y todo, FBI y todo, ¿cuál es que tú quieres hacer? ¿Cómo tan bueno es que tenemos un Dios que guarda sus promesas en Cristo y promesa todas sus promesas? Y hay muchos cristianos que no están interesados en la promesa de Dios que está encontrada en la palabra de Dios. Y ellos están buscando lenguas y señales y todo estático y buscando las promesas de Dios en Cristo Jesús, como en la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos la vida abundancia y todo en Juan 10, como la promesa que estamos seguros en sus manos, en la redención. Ve, Satan no te puede sacar de ahí. No hay ningún pecado que va a cambiar de todo. Tú no te puedes sacar de eso, porque esto es la promesa de Dios. Esto es una promesa. Como él nos da la fortaleza, él no da respuesta a nuestras almas y todo. Y segunda de Pedro 1:4, él nos dio gran preciosas promesas preciosas y todo. Y esto es la vida de cristiano, es en la vida cristiana, en la promesa de Dios. Y algunos que no creen. Y tenemos que usar esto para dar la fortaleza a nosotros. Ahora, tú puedes estar de acuerdo con esa promesa de todo, o actuar en su promesa de Dios, tener confianza en su promesa. Tú no verdaderamente no crees en todo. Y así Pablo nos dice que la promesa de Dios en Cristo son sí y amén. Sí, y quiere decir que tú puedes tener confianza en que todo va a ser cumplido. Amén. Y esto es la verdad. Y cuando nosotros decimos amén, creemos y estamos de acuerdo en el mensaje de Cristo, y eso trae gloria a Dios. Amén expresa nuestra confidencia en la promesa de Dios, porque Cristo garantiza nuestras oraciones va a ser oído. Y un hombre dice, amén es la voz absoluta, personal, fe. Amén, yo creo esto. Cristo es el sí a la promesa de Dios, y que nosotros decimos eso. Nosotros decimos amén. Decimos amén que a la promesa de Dios, porque va a ser cumplido en Cristo. Y no podemos decir amén para Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza y la gloria. ¿Qué quiere decir eso? La esperanza que de nosotros, que Cristo nos va a resucitar a nosotros, nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a estar unido otra vez. Y esta es la esperanza. Y esto es una esperanza segura. La esperanza del mundo es diferente. La esperanza de Cristo es diferente. Y verdaderamente que no podemos decir amén a todas las cosas que nada nos va a separar, nos separar del amor de Dios en Cristo. Y Él no los ama más, menor y todo, pero Él nos ama con todo su espíritu, con todo su deseo y todo. Tú no puedes forzarlo ahí que te ame menos de todo, porque Él te ama, es incondicional. El sacrificio, no puedes decir amén a eso. Ve, y Él nos da el paz, el gozo y todo que Él nos da, y es necio que poner nuestra confianza en las cosas de Dios y todo, y después critica a mí porque yo cambié mis planes y todo, y tú amén, y que yo te enseñé y todo. Ahora tú me estás acusando a mí de no ser un hombre de mi hombre. tú confianza en la cosa setenal y todo, pero cuando yo te digo una cosa y porque tuve que cambiar mis planes y todo, tú me criticas a mí. Yo te he dado las cosas espirituales. Si yo te estoy dando las cosas mejor, cosas eternas y todo, tú puedes tener confianza en mí en ese sentido. Ahora, versículo 21 a 22. Yo sé que nuestra relación entre tú y yo no está bien. Y esto lo que este Pablo le da dos cosas. Él nos establece en Cristo, unió nosotros, es Dios, nos dio el Espíritu y los ensayó. No es estable, él no es estable hacia nosotros. Firme. Colosenses capítulo 2, 1, 7. Estamos establecidos en la fe. Porque nos establece en la fe porque nos da la fe. Y nos rescató a nosotros, traernos en sus reinos y siendo parte de su familia. Eso, en Cristo estamos estables. En Cristo tenemos una fundación que no puede caer. ¿Ve? Y Dios estableció nuestra posición como justificado, establecido. Segundo, Él nos unge. Y en el Viejo Testamento era un servicio comisional para sacar para hacer algo separado. Recuerda que los reyes fueron ungidos, los sacerdotes fueron ungidos, ¿ve? Y cada creyente está ungido por el Espíritu, ¿ve? Y el Espíritu entró en tu vida cuando tú fuiste salvo y todo. Para que ellos sirvieran a Dios y vivir por Él. Y tú recuerda que Dios nos ungió a nosotros por el Espíritu. Por eso, Primera de Juan 2:20 nos dice, pero tú, no, los creyentes, los cristianos, tienen ungido del Espíritu y tú sabes de todo. Y el versículo 27, el ungido que vino de Él está en tu vida. En versículo 27. El Espíritu nos enseña a nosotros y nos equipa a nosotros y no moja con aceite y todo. Esto es símbolo de todo. Proverbio 1:23, yo voy a derramar mi Espíritu en ti y voy a hacer mis palabras ser para ti. Isaías 44:3, voy a derramar mi Espíritu y tus descendientes. Y vemos del Espíritu, o sea, fue derramado a los gentiles y todo. Hechos capítulo 10, versículo 45. Los gentiles estaban, porque el don del Espíritu Santo fue derramado a los gentiles también. Ve, y Él nos amó a nosotros. Una cosa que Dios también, que Él ensayó a nosotros. Y Él nos marcó para anticipar que nosotros somos de Él. ¿Ve? Si tú vas al oeste y todo, las vacas y todo, las vacas y todo, tú los marcas a ellos. Los músicos también, ellos tienen algo marco que dice que eso es el instrumento, es un de ellos, sí, todo. También los zafacones de basura y todo, porque tú sabes que lo que pasa, tú pones tu dirección y todo, y qué pasa, tú marcas tu zafacón para estar seguro que no se va a perder. Y cada creyente tiene está sellado y todo lo que sabe que es la propiedad de Dios y está sellado del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1:13, en Él en que confiamos oyendo la palabra de Dios, fue el sellado del Espíritu Santo de promesa. Y vemos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Ahora, estamos sellados hasta el día que Él venga a su pueblo. Tú eres la propiedad de Dios. Y es una cosa. Nadie puede perder su salvación y todo, porque tú no puedes romper ese sellado y todo. Y porque Dios es el que nos coge desde el principio del mundo. Y tenemos la marca de Dios. Apocalipsis capítulo 7, 3. Nosotros somos de Dios. Somos de Dios. Ahora, ¿tú sabes cuál? Dios nunca se olvida quién son de Él. Y nosotros somos de Él. Y Pablo y los santos están establecidos, ungidos, sellados y garantizados, porque tenemos el Espíritu en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos trae vida y todo, nos ayuda en nuestra fe y todo, crecemos en nuestra fe y todo. Por eso lo tenemos. Efesios capítulo 1, 14. Él es nuestra inherencia. Efesios 1, 14. Ahí hablando de gloria, Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 5, Él nos preparó a nosotros, que nos dio su Espíritu. Dios es lo que prepara a nosotros. Ahora, no, el Espíritu Santo nos asegura a nosotros que somos, que estamos en Cristo por parte y todo, pero vamos a tener cuando vamos a estar en gloria con Él. Y la razón que Pablo enseña esto es para enseñar ellos eran inconscientes en su manera de ser. Si tú ves esto, es como tú y yo estamos establecidos en la fe y todo, dándole al Espíritu Santo, y yo no soy auténtico, yo no soy verdaderamente. Si tú dices de mí, lo que me pasó, te pasa a ti y todo. ¿Y cómo tú eres? ¿Cómo tú eres? ¿Por qué tú viniste? Verso 23 hasta 2:4. Ahora, él le da, Pablo da dos respuestas para su ausencia. Y esto es la primera vez que él está diciendo, porque en Romanos 1:9, como testigo, y él ora, y siempre está orando por él y todo. Y Filipenses 1:8, que Dios es testigo, que él esté ora por los filipenses y todo. Y otra vez, y primera Tesalonicenses 2:5, él dice que Dios es testigo, que él usó palabras grandes y todo. Pero él dice que si yo estoy mintiendo y todo, que él me mate y todo. Y Dios sabe por la razón que él no vino. Y la primera razón es cuando él dijo que él iba a venir, porque él dijo, para ahorrarte. ¿Ahorrarte de qué? ¿De qué? Y él sabía que esta iglesia estaba viviendo en pecados y todo, y él verdaderamente no quería ponerle en su lugar en ese sentido y todo. Y él lo estaba, él lo estaba estaba molesto y todo sobre todo. Y él estaba esperando a Tito, y mandó a Tito en esa tercera carta y todo, para ver cómo ellos iban a responder, si ellos se arrepintieron, están viviendo en pecado. Tito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esto? Y ellos, orando a ellos, porque está seguro si ellos están viviendo, si había arrepentimiento, si todo. Y algunas veces, para orar con una persona, tenemos que dar a la gente tiempo para pensar. Ahora, si tú confrontas algo en sus pecados y todo, es mejor para darle su un tiempo para que ellos piensen. Yo nosotros queremos ver un cambio de arrepentimiento tan rápido y todo, pero si hablamos a una persona de sus pecados y todo, tenemos que darle ese tiempo y que el Espíritu Santo trabaje en el corazón, que el Señor trabaje en la conciencia de esta persona. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo, por eso él no vino. Dios sabe por tu, yo no vine cuando yo vine a venir porque yo te amo y todo, y yo no quería estar en batalla con ustedes, yo no quería eso. Y la razón es en 1 y 2, yo no quería en dolor y todo. Ahora, si yo vengo y te tiene que arrepender y todo, ¿quién me va a cómo yo voy a regocijar? Yo debo recibir gozo porque estoy con ustedes y todo, pero si yo tengo que cambiar y reprender ustedes y todo, eso me va a cambiar a mí. Y los pastores tienen que reconciliar sobre los santos y gozar en su santificación y todo. No tener una actitud y todo, o sea, afectado por la vida de cómo los santos están viviendo. Tiene que ser un gozo. Tiene que ser un gozo por ese deseo para santidad y todo. Anthony Vélez y todo. Y Anthony Vélez me estaba enseñando algo en su programa, en el teléfono y todo eso, en la manera que él estaba buscando un versículo y todo. Y te digo a ti que yo estaba un gozo porque yo vi que este hermano era en la palabra y todo, y eso es una cosa que nosotros queremos que los santos tengan, que estén en la palabra. Ahora sí, yo tengo que hacer que disciplinar a ustedes y todo, y causar a ti que ustedes en tribulación y todo, esto me va a afectar a mí. Y yo no quiero estar ahí, no quiero estar en tinieblas, no quiero estar triste porque tenía que reprenderte y todo. Y esto es lo que estaba diciendo, que yo quiero que tú tengas gozo. Si no hay arrepentimiento, no hay gozo. Y Pablo sabe eso. Y no tenemos este gozo en nuestras almas y cuando no pedimos perdón, no hay arrepentimiento en nuestra vida, ¿cierto? Hay mucha aflicción y angustia en corazón y Pablo no era como un hombre que quería a disciplinar sus hijos y todo. No hay ningún pariente que quiere disciplinar, no lo quiere hacer, pero tiene que hacerlo. Pero eso es una cosa que le trae esta tristeza. Y Pablo no quería causar dolor porque él lo amó a ellos. Y todo. Y esta es la cosa que pasó, que los corintios estaban creyendo los falsos maestros y los falsos pastores. Y por eso él cambió sus planes, porque él lo amó a ellos. Él quería que ellos crezcan en la fe. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda aprender las promesas de Dios. Y eso es una cosa, todas las promesas son para nosotros. Y eso son gloriosas. Es promesa para hoy y para mañana. Y siempre búscalo, medita en esta palabra. Las promesas de Dios, eso que están batallando en su fe y todo, las promesas de Dios. Dale gracias a Dios y creerlo con todo tu corazón. Y esto nos percibe a nosotros. Cómo nosotros, pues, siguiendo batallando esta pelea, esta batalla, traer las promesas de Dios. Dios mandó a su Hijo para nosotros, para rescatar a nosotros de nuestros pecados, para la justicia que Él va a derramar en Dios, para no ser culpable. Él mandó a Cristo Jesús para rescatar a nosotros, porque nos amó a nosotros. Él tuvo compasión con nosotros para sacarnos de nosotros de esa bondad y de muerte física, eterna, espiritual. Por eso Cristo vino y se hizo como uno de nosotros, no solo para rescatar de la ley que nos condena, que nosotros, pero para Dios rescatar a nosotros. Lucas 2:32. Él derramó la ira de Dios a su Hijo para rescatar a nosotros. Cuando Cristo estaba en el jardín de Getsemaní, que Cristo oró: coja de esta copa de mí, no sea mi voluntad, pero sea la voluntad. Ayúdame. La condenación, pero como Cristo dijo, no es mi voluntad, pero la voluntad que Dios. Cristo tuvo que recibirlo. Él cambió nuestro lugar, la ira que era para nosotros de Dios, del juicio que va a venir, se lo dio a Cristo. Amén. Es un amén. Eso es sí y amén. Él tenía que estar delante de Dios. Pagó por nuestro pecado en la cruz. Él cogió la condenación del Padre para nosotros, para que nosotros recibimos la vida eterna. Todas las promesas de Dios, sí. No solamente para los creyentes, sí, todo. Promesa para los inconversos, sí, todo lo que no tienen confianza en. Romanos 8:14, si tú vives contra la carne, tú vas a morir. O Apocalipsis 21:8, el cobarde, el abominable, los que viven inmoral sexualmente van a tener su parte en el fuego. Juan 3:18. El que no va a creer está condenado. porque él no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ahora sí, si, hoy si tú no eres un creyente, si tú eres un inconverso y todo, recuerda que tú vas a ser condenado y tu respuesta, tú para rescatarte de la condenación que va a venir para ti, es para arrepentir, creer que tú eres un pecador, que Dios dice es verdad y Dios te va a condenar a ti. Tú no puedes rescatarte tú mismo, no hay ninguna buena obra para hacer, no hay ninguna cosa monetaria que pueda decir o ayudar o tus buenas obras y todo que te puede ganar el favor de Dios. Pero Cristo lo hizo y lo hizo para eso, es lo que creen, dar tu vida como hijo de Dios. Hoy esto es la promesa de Dios para vivir. Si tú confías en Él, Él te salva hoy por misericordia y compasión. Te va a rescatar de la ira que va a venir a este mundo. Amén. No salga de aquí diciendo que tú no necesitas esto. Coja en la palabra. Vamos a orar.